Padre nuestro, te pido hoy que en tu palabra nosotros gocemos y veamos que aún basado en lo que el mundo piensa es importante, tu gracia nos deja a nosotros sobrepasar. Padre, el mundo busca reputación y herencia y trabajo, pero tú eres aún más poderoso y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero acordarnos que en 2 de Corintios capítulo 11, Pablo está todavía defendiendo su posición como apóstol. Y lo está defendiendo porque había muchas personas que querían presentarse como gran cosa, como que ellos también eran apóstoles y se presentaban enseñando las cosas que hacían y de dónde venían. Y Pablo sabía que el jactarnos, el presumirnos, el decir mira quién soy, no es la manera de hacerlo. El cristiano es llamado a la humildad, ¿verdad? Somos llamados a ser humildes y no a exaltarnos a nosotros mismos. Pero aquí Pablo toma la venida de decir, mira, ustedes quieren hablar de presumir de cuántos son y qué son, pues yo voy a hacer la misma locura. Yo voy a hacer la misma insensatez para enseñarles a ustedes que ni en eso, con el poder de Dios, yo caigo atrás. Si tú eres un apóstol, le decía a ellos, yo más. Todo lo que ustedes tienen, yo lo tengo más. Aunque nunca lo quiero presumir. Entonces, quiero que nosotros sepamos quiénes son estos falsos apóstoles. Los corintios habían tenido lo mismo que las otras iglesias. Tenían un grupo legalista, los que les llamaba judaizantes, que estaban tratando de decir que para salvarte, tú tenías primero que volverte judío y luego confiar en el Mesías. Que tú tenías que confiar en Cristo, pero también circuncidarte, y también guardar todas las fiestas y todos los reglamentos y todo lo demás. Ya no puedes comer puerco, ya no puedes comer tocino, ya no puedes comer camarón, ya no puedes hacer ninguna de esas cosas, tienes que estar en las fiestas judías. Si no haces todas esas cosas, tú no puedes ser salvo. Y se presentaba, mira qué santos somos nosotros. Y Pablo le quería decir, ¿sabe qué? Todo lo que ustedes son, nosotros somos más. Y nos dice ahí en 2 de Corintios que estos judaizantes, estos legalistas, ¿por qué son la gente legalista? La gente es legalista porque piensa que si predica la gracia, la gente ya se sale y peca. Las iglesias legalistas dicen, si yo predico como la Biblia dice, que yo me salvo por simple gracia, por medio de la fe, que no es por mis obras, para que yo no me qué, gloríe. Si yo lo hago así y predico que la persona se salva y no lo puede perder, como me han dicho varios ministros, si yo predico eso, lo que hace mi pueblo es sale a pecar. Porque dicen, bueno, si soy salvo ya no me puedo perder, pues puedo salir y hacer lo que yo quiera y puedo salir a pecar. Y entonces la gente se descontrola y se despeina y sale a hacer todo eso. Pero, y en vez de predicar la gracia, empiezan a poner leyes. Y en unas iglesias es muy, muy estricto eso, ¿verdad? Tú no puedes oír esta música. Si la música tiene bongos, o si la música tiene acordeón, o si la música tiene guitarra, es mundana. O tenía uno que decía, sabes que tú no puedes ir a ningún restaurante que tenga el nombre de bebida en su nombre del restaurante. Entonces había un restaurante en San Antonio que se llamaba Steak and Ale, que es, sabes, bistec y cerveza. Ajá, pues tú no puedes ir a ese restaurante porque menciona licor. Pero yo no voy a estar en el lado del licor. No importa, lo menciona en el nombre. Pero no puedes ir. Tú no puedes ir al Bar and Grill, porque dice bar. Y llenan de listas. Tú no puedes ir a esta música, tú no puedes ir a estas películas, tú no puedes ir a ninguna película, porque si tú vas a esa película, te ven entrando y tú quizás vayas a ver algo de Disney, pero ahí en esa misma, ese mismo teatro hay R-rated y si tú entras, la gente te va a mirar. Y son legalistas, son personas que tratan de controlar cómo tú obras para que tu obra te haga santo. El problema es que es al revés. La Biblia dice que somos salvos por gracia y no por obras, para que yo no me gloríe. Pero dice en el versículo 10 que somos hechos para buenas obras. Entonces, yo me salvo por gracia y por ser salvo, por ser ya que santo, yo obro. Pero primero, yo soy justificado por la fe y guardado por Cristo. Las iglesias legalistas siempre dicen, tus obras te guardan. Si tú no tienes obras, quizás nunca verdaderamente creíste. O si tú no tienes obras, te vas a perder. O si tú no tienes obras, esto o lo otro. Tus obras te hacen santo. ¿Y la sangre de Cristo qué? Entonces, estos legalistas habían entrado en Corinto, porque Corinto era una iglesia carnal. Era una iglesia que estaba llena de divisiones, y entraron estos como entran en cualquier lugar y dicen, ¿sabe qué? Yo tengo la respuesta. Yo voy a poner esta fórmula. Tú haz esto y 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 serás santo. Y se decían apóstoles. Y Pablo les había dicho, tú eres santo y por ser santo, tú haces esas cosas. Entonces, ellos vinieron y dijeron, míranos, míranos, mira todas las cosas que obramos. Y nos dice, como vimos la semana pasada, que son obreros ¿qué? Engañosos. Obreros engañosos. Obran, pero sus obras son un engaño, porque mi justicia es como ¿qué? Trapo de inmundicia. Ahora, él entra aquí y nos habla de las cosas de que se estaban gloriando. ¿Cómo sabemos de lo que se gloría? Porque Pablo va a gloriarse ahorita de lo mismo para enseñarles. Dice, y hay tres cosas de que siempre se glorían los legalistas. Primero, de su linaje. Si miramos 2 Corintios 11 y 22, dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Ellos venían y decían, ¿sabes? Nosotros somos los verdaderos judíos. Ahora, de todas las cosas que habla Pablo, Pablo solo da una línea de su linaje y su herencia. ¿Por qué? Porque de veras, como dijo en Filipenses, todo eso de ser judío y ser lo demás, de ser cualquier cosa que sea nuestra herencia, Pablo lo consideró como ¿qué? ¡Basura! ¡Basura! ¿Qué importa ser judío, o ser mexicano, o ser bien gringo? Me río ahorita en la elección que está pasando este Ted Cruz y este Beto O'Rourke, que tenemos un irlandés que se presenta como mexicano contra de un cubano que se presenta como gringo llamándose Ted. Una cosa de su herencia. Y Cruz, como latino, nunca dice que es cubano, porque los cubanos y los mexicanos pues no se llevan siempre bien, ¿verdad? Entonces, él está en Texas y preferiría que te olvidaras que vino de Cuba. Y mientras Beto O'Rourke quiere que te olvides que viene de Irlanda. Pura cosa de nuestra herencia. Yo soy orgulloso mexicano, orgulloso. ¿Sabe qué? En Cristo, como estamos viendo hoy en el pasaje de Gálatas, ¿verdad? No hay judío ni griego, gringo ni chilango. Todos somos uno en Cristo Jesús. Pero los legalistas siempre traen su herencia. Yo soy esto, yo soy del otro. Yo, mírame, yo soy. Pablo dice, yo también. ¿Y qué? ¿Ah? Porque la gente se jacta de lo que son. Yo me acuerdo un diácono en una iglesia y dice, ¿sabe qué? Yo sé que mucha gente aquí habla puro inglés, pero aquí es una iglesia hispana, tienen que aprender español. Si la iglesia no es para enseñar el español o inglés, la iglesia es para enseñar el evangelio. Se jactan de su herencia, se jactan de sus obras. Como sabemos, porque Pablo en su locura también se jactaba de sus obras. Mira el versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Pablo dice, mira, todos esos que se están jactando, mírame, nada más mira lo que he pasado yo. Yo más. Pero dice así, hablo como qué. Como loco, como necio. Si tú quieres salir así a jactarme, yo también puedo. Y luego se jactan de sus dones. Y no siempre lo meten. En el capítulo 11, versículo 6, Pablo habló de esto. Porque estaban diciendo, dice, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque la gente le estaba diciendo, no, ese no sabe hablar y yo sí. Ese es tosco en su palabra, pero yo, mira, soy un gran obrador, orador. Obrador es el que está allá en México. Pero esas las tres cosas. Y hoy en día no es igual, no solo en la iglesia, pero todos los que quieren hacerse algo se jactan en estas tres cosas. ¿De dónde vengo? No, pues yo soy de Monterrey, yo soy de acá y somos los buenos. ¿Verdad? Yo no soy de allá de donde vienen los ignorantes. Yo soy de los buenos. Y yo también, mira cuántas cosas hago. Mira cuántas personas ayudo. Mira qué hago. Y mira cuántos dones tengo, qué inteligente soy, cuánto puedo tocar la guitarra y cuánto puedo hacer esto y lo otro y lo otro. Dice Pablo, mira, en todo eso, yo también puedo. No me gusta hacerlo. Pero si ustedes quieren jugar ese juego, yo también puedo. Porque Pablo sabía, él dice, este es un argumento insensato. Un argumento loco. Mira lo que dice en el 18 al 20. Dice, puesto que muchos se glorían según la carne. Si este es el juego que quieren jugar, porque los legalistas siempre lo juegan. Mira qué santo soy. Los que siempre están tratando de predicar las obras, así son, qué santo soy. Si ustedes pueden este juego, yo lo voy a hacer igual. También yo me gloriaré. Versículo 19. Porque de buena gana, ustedes toleran a los necios, siendo vosotros cuerdos. Mira, yo tengo sabiduría, yo tolero a cualquier persona que venga aquí a mi lugar. Versículo 20. Pues si toleréis que alguno los esclaviza, alguno los devora, y alguno toma de vosotros, si alguno se enaltece, si alguno se da... te da de bofetadas. ¿Sabe la cosa que siempre pasa? Primero Pablo dice, ¿sabe qué? Esto es un modo carnal de pensar. Yo me voy a bajar a su nivel porque eso es lo que a ustedes les gusta. Les gusta que la gente venga y lo consideran sabiduría. Ustedes son sabios, son cuerdos, ¿verdad? Porque ellos hacen de una cadena una virtud. ¿Cuántos de ustedes han estado en iglesias legalistas que se jactan de su legalismo? De las cadenas que tienen. Yo nunca me voy a esos lugares. Yo nunca miro esas cosas. Yo siempre... Y se jactan de las cadenas y están atadas. Y el pastor los azota. Les da de golpazos espirituales. Les llama a la oficina y dices, ¿qué música oíste la semana pasada? ¿Una polca? Ya perdiste tus recompensas. Y si es una cumbia, perdiste hasta el cielo. Y se jactan de cuánto han sufrido. Y las cadenas se las ponen ellos mismos. Como si era una cosa virtuosa encadenar tus manos en una esposa. Hasta el punto en lugares del mundo, por ejemplo, allá en las Filipinas, donde tienen esas personas que le dicen los flagelantes, que cada tiempo de resurrección en Viernes Santa se crucifican. Y tienen ya puestos en sus manos agujeros que tantas veces se han colgado de esas cruces que ya están cicatrizadas, ya ni les sale sangre. Metes el clavo por el mismo agujero y cuelgas ahí porque, ¿qué? Estoy sufriendo. Voluntariamente sufriendo por Cristo. Pero qué bofetada es al Señor el que tomó nuestros pecados en la cruz diciendo, pues yo puedo hacer lo mismo. Yo me glorío en mi libertad que me dio el Señor. Que el Señor me ha librado para tener una vida, ¿qué? Abundante. Juan 10:10. Pero ellos se glorían en de cuántas cosas sacrifican. Y yo he oído los testimonios, ustedes también los han oído, ¿verdad? Dice una persona, se sube aquí, dice, antes de que yo fuera salvo, yo era estaba en las drogas y en el alcohol y tenía un carro grande y tenía las muchachas, tantas muchachas, es que está la rubia y la pelirroja y todas aquí, y estaba siempre en las fiestas y tocaba y tenía la música y lo sacrifiqué todo por Cristo. Pobrecito. Se glorían en el hecho que antes lo tenían todo y ahora, pues soy santo y estoy viviendo esta vida. Yo sé que no hay nada de diversión y no hay nada de bonito, pero estoy sacrificando por Cristo porque yo soy santo. Cuando mi Biblia me dice que en la diestra de Dios hay, ¿qué? Plenitud de gozo. Y en su presencia deleites para siempre. Y si deleito en él, me dará los deseos, las peticiones de mi corazón. Y que Cristo, ¿cuál padre entre nosotros? Dice, ¿sabes qué? Yo sufrí para traerte al mundo. Así ahora que yo quiero que tú sufras porque yo sufrí. ¿Cuál padre quiere eso? Todos ustedes que tienen hijos, yo sé porque yo tengo. Yo quiero que mis hijos no pasen. Yo prefiero que yo sufra para que mis hijos, ¿qué? Prosperen. Un padre que dice, ¿sabes qué? Cuando yo era niño, yo tuve que caminar en la nieve de 2 kilómetros a la escuela, de subida a las 2 direcciones y todo. Así que quiero que mis hijos tengan lo mismo de mal que me pasó a mí. Si yo sufrí, que sufran ellos también. ¡Qué padre humano! Es así. Pero los legalistas glorían en las cadenas que ellos mismos se ponen. Y se jactan porque están esclavizados. ¡Qué bueno que soy un esclavo! ¡Qué glorioso es esto! Pablo dice, no. Me glorío en la libertad en que Cristo me puso. Ahora, la cosa es esta. Pablo dice, lo poderoso no es que yo pueda obrar. Lo poderoso es que Dios por su gracia me ha traído hasta aquí. Pablo sigue adelante y dice en el versículo, primero habla de nuevo de su herencia, como vimos, pero dice, como dijo en Filipenses básicamente, dice, mi herencia no vale nada. Yo soy judío, claro que lo soy, soy hijo de Abraham. Sí, ya, despídese de eso, ¿verdad? La herencia es basura. Pero mira las cosas que he pasado. Pablo nos dice en 11, empezando en el 23, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedrado. 3 veces, ¿sabe? Este Pablo debería quitarse de los barcos. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día como náufrago en alta mar. Y Pablo y Jonás deberían quitarse los barcos. Cuando Pablo llegaba, dice, vamos a subir la aseguranza de lo que cuesta este barco, porque Pablo, imagínese, 3 veces. Yo diría, hay gente, ¿sabe?, que no quiere volar. ¿Cuántos dicen, me da miedo el volar? A mí me encanta volar. Un amigo de mi papá, no era amigo, era compañero de trabajo, que tenía un miedo bárbaro de volar, pero tenía que volar mucho para su trabajo. Y una vez dijo, o sea, tenía un viaje a Guatemala desde la Ciudad de México, y dijo, ¿sabes qué? Esta vez tengo tiempo, no voy a volar, voy a tomar el tren. Y se descarriló el tren. A Pablo se subió en un barco y 3 veces. Ahora, fueron 4 porque cuando escribió Segunda de Corintios todavía no había llegado al final del libro de Hechos. Cuando tuvo esa tormenta que le pegó en Hechos 27. Entonces, Pablo, 4 veces. Aquí había 3, pero había una más en el futuro. 4 veces. Pablo se metió en un barco y el barco se hundió o naufragó. Y Pablo estaba, una de esas veces se quedó. Imagínense, ¿cuántos de ustedes les gustaría un día y 1 noche en media mar, naufragando? ¿Sabe qué, Pablo? Yo creo que Pablo, barco, no, dame un camello, un burro, lo que sea, pero barcos no. De lo que Dios lo libró, tantas cosas que vemos aquí, ¿verdad? Cuando habla de azotes, imagínese recibir los 40 azotes menos uno, no con la mano, era con un látigo. Le quedaba la espalda deshecha. Lo recibió no una vez, 5 veces y 3 más con varas y 1 pedrada. Pablo, y mira que aquí estamos viendo una cosa que Pablo está diciendo, no está diciendo qué hizo, solamente lo que pasó. ¿Por qué? Porque lo importante para Pablo no era sus obras tanto, pero por qué el poder de Dios lo había traído. Pablo está diciendo, ¿sabes? Si tú quieres saber la marca de un apóstol, es que en cualquier situación depende de Dios. Si estoy en un barco, si estoy delante de un tribunal, si me van a apedrar, si me van a hacer esta cosa, Dios me ha traído por medio de todo eso. Nos dice en el 26, en caminos, muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Dice Pablo, donde quiera que voy yo, hay una palabra aquí que se repite y se repite. ¿Qué es? ¡Peligros! ¿Cuántos de nosotros nos da miedo ir a Reynosa o a Matamoros? Porque, pues, ¿sabe qué? Ahí hay matazones. Pablo dijo, yo donde quiera yo voy. Y no era una amenaza falsa. Le habían pasado cosas. Pero sigo yendo. Porque Pablo sabía una cosa. Con la gracia de Dios dices, todo en Cristo puedo que me fortalece. Y más que eso, Pablo dice, nos dijo más atrás en el mismo libro, en 2 Corintios 4:17, estas son leves pruebas, leves aflicciones. Ahora, lee este catálogo de aflicciones de nuevo y dime qué problemas tienes tú o qué problema tengo yo. Pues se me ponchó la llanta. Ah, naufragaste por un día y noche en la mar. No, se va a ponchó la llanta.
Ay, estoy siendo probado por el diablo.
Si las aflicciones estas de Pablo eran leves, ¿qué de las mías?
No tengo aire acondicionado en el carro.
Pablo dice, ¿aire qué? Porque el aire acondicionado siglos antes de que se inventa, ¿verdad? Pablo dice, estas cosas son leves que yo he pasado. Porque dicen en 2 Corintios 4, 17, traen un más grande y eterno ¿qué? Peso de gloria. A lo que Pablo le importaba no era qué hice, pero que Dios está haciendo en formarme y moldearme a mí. Dios no necesita a un pastor que te forme y te moldee diciéndote tú qué no debes hacer y qué debes hacer y dándote listas. Porque Dios sabe perfectamente y Él es el que puso en Efesios 2:10 las obras para que tú andases de Él. Él las puso de antemano y ¿sabe qué? Yo no sé qué obras Él puso en tu futuro. Ni sé las obras que Él puso en mi futuro. Lo único que sé es que Él sí las sabe. Y que Él me puede dirigir. Yo como pastor no soy el Espíritu Santo. Yo estoy ahí para decir, la verdad os ha liberado. Ahora no uses esa libertad como una excusa para la carne. Date a Cristo y deja pasar lo que pase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, si ustedes se jactan de las cosas, a ver cuántos de ustedes han hecho esto. ¿Cuántos de ustedes han pasado esto? Todos ustedes falsos apóstoles que se están jactando de sus grandes obras. ¿Cuántos han visto a Dios obrar así? Para ver a Dios obrar así, ¿cuántos han estado en esos peligros? Porque el problema más grande que tiene el cristiano no son las cosas que pasan. Es nuestro motivo. Los pastores, los líderes que se jactan de estas cosas, lo hacen por una simple razón, usualmente. Quieren que se vean, que la gente los mire a ellos. Mira qué santo soy como pastor y mira mi iglesia, qué santas son. Nunca los vas a ver 10 kilómetros de una cantina. O nunca, si tú te metes en el carro de uno de mis diáconos, nunca te van a aprender los Beatles. Aún ni te van a aprender la música contemporánea cristiana. Te van a aprender piano. Porque eso es santo. Y siempre diezman. Porque los llamo a la oficina como el IRS y les digo, a ver, dame tu W-2 y vamos a ver cuántos son 10%. Pero mi iglesia diezman. Todos. Por eso tenemos prosperidad financiera. Mira qué pastor soy. Pablo dice, no. Si mi posición es decirle a todos, soy apóstol. Eso no es lo que Pablo quiere enfatizar. Dice al final en el versículo 28, digo, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, ¿qué? La preocupación por él, por su reputación, por su posición, no. Por todas las iglesias. Pablo dice, yo no soy el que voy a ser exaltado. Todo lo que yo paso, aun cuando yo me jacto como un loco, porque ustedes lo están haciendo, la razón que lo hago no es para que tú me mires a mí, pero porque yo tengo preocupación por la iglesia. Y esa debe ser la actitud de todos nosotros. Lo que yo hago, ¿por qué lo hago? Nos dice en 1 Corintios capítulo 13, si doy todo lo que tengo y no tengo amor, ¿no aprovecha? Nada. Que me hagan ver, soy un orador con lenguas de hombres y ángeles. Y tengo todo conocimiento. Y soy hebreo de los hebreos y judío de los judíos. Y soy profeta y soy apóstol y soy esto y soy lo otro. Y soy. Si eso es lo que viene al final, esa es la iglesia del pastor tal y tal. Mira qué buen pastor es. Si eso es mi énfasis, yo ni llegué a primera base. Dice Pablo, después de todo lo que me ha pasado, lo hago por una razón y una sola, no para que me mires como un gran apóstol, pero porque yo estoy preocupado por las iglesias. Porque él sigue lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte. Dice, si oras, si das, si ayunas, ¿hazlo cómo? En secreto. Porque Dios es el que obra. Si lo haces para ser visto por los hombres, y eres visto por los hombres, ya tienes tu galardón. Yo me jacté para que los hombres me miraran. Los hombres me miraron, pues tengo lo que quise, ¿no? Pero ¿de qué sirve eso al final de cuentas? Si no se hace por amor, todo lo que pasamos no vale ni un quinto. Pablo se dice, yo me jacto. Y vamos a seguir más con eso, porque Dios lo tuvo que humillar a Pablo. Sí, porque Pablo era humano. Pablo tendía lo mismo que nosotros. Y Dios le tuvo que dar, como vamos a ver en el capítulo 12, un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para humillarlo. Porque saben, ni Pablo ni yo somos inmunes al decir, mírame, soy mucho, mucho. Soy el Kahuna Nui. Pablo había aprendido por la dura. A Dios sea la gloria. Y si yo lo tomo y me vuelvo ídolo, ay de mí. El cristiano fiel debe obrar más que cualquier falso y engañoso obrero. Pero debe importarle nada que alguien lo vea. Y es tan sutil la tendencia. Mira cómo adorné la iglesia y nadie me dijo qué buen trabajo hiciste. Mira qué bien limpié los baños y nadie me dijo, ah, pues qué limpio están los baños hoy. Nada más usaron los baños y no dijeron qué feo. ¿Cuánto preparé el sermón y nadie me dijo, ay, pastor, qué buen sermón? ¿Sabe qué? Hay uno que mira y mira todo. Y si Dios al final de cuenta me dice, bien hecho, amado siervo mío, entra al gozo de tu Señor. Ese es el único juicio que importa. Hágalo por Él. Padre nuestro, te damos las gracias por lo que tú has hecho.